Buenos días y gracias por su perseverancia y paciencia. Vamos a Juan capítulo 20. Antes de comenzar, quería aclarar una palabra que estaba usando la vez pasada que enseñé, es la palabra falsificable. Es una palabra en inglés, falsifiable. Y yo, como buen gringo, lo transliteré a español sin checar si era la misma cosa. Y parece que tal vez en el pasado haya sido falsifiable, pero el diccionario dice que es una palabra obsoleta. Total, no importa. Lo que sí importa es que lo que estaba tratando de expresar quede claro, y es esto. Algo que es falsifiable es una proposición o qué otra cosa puedo llamarle, o una declaración que puedes llevar a la corte, y si tiene evidencia que es falsifiable, lo puedes presentar. Y ya cuando presentas tu evidencia, ya los dos lados en la corte tienen que investigar para ver si es comprobable tu proposición o tu propuesta, tu declaración, o si es falso. Entonces, falsifiable, o como yo dije, falsificable, puede dar la idea que la resurrección fue falsificado, y no es ni cerca de lo que quería decir. ¿Qué quiero decir? Es que los hindúes dicen que reencarnas, y Juan Carlos me ayudó, es la rata, es la más grande, la más alta forma de vida, y después sigue el buey. Pero eso no es comprobable en la corte, no hay evidencia para eso. Entonces puedes creerlo si quieres, pero es un mito. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, no te permite creer en una religión débil como las demás. Es tu líder resucitó espiritualmente. Es pues, pura debilidad, chatarra, eso. De nada te sirve. Y la Biblia no te permite ir en esa dirección. Tienes que rechazar la Biblia si vas a decir que Jesús no resucitó en cuerpo. Y hay evidencia que es falsifiable, que lo puedes llevar a la corte. Y ahora los demás tienen que decidir si van a comprobar que la evidencia es correcta o no. Espero que eso ayude. Perdón si causé más confusión que nada. Pero para seguirle, pues vamos a entregar nuestro tiempo al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por resolver la muerte. Que ahora puedo con toda libertad perder mi vida, porque estoy escondido, refugiado en ti, por lo que tú lograste hoy en la madrugada hace 1992 años. Gracias por mover en nosotros para abrir nuestra perspectiva a ver nuestro pecado y venir a ti a confesarlo y recibir perdón, vida eterna y resurrección también. Y en tu nombre oramos y alabamos. Amén. Bien, entonces el año pasado enterré 14 hermanos y hermanas. Una que otra persona de esas 14 no eran creyentes, que hace el velorio y el entierro muy difícil. Y hay algunos de esos entierros que la persona clamaba ser creyente, pero no había mucha evidencia, y eso hace muy difícil también el entierro. Y hubo algunos de mis hermanos y hermanas que el Señor llamó, pero vivían, estaban corriendo, como dijo Michael ayer, estaban corriendo, estaban cansados de correr. Y esos los entierros fueron más fáciles, pero para mí todos los velorios y todos los entierros son sumamente difíciles para mí. Me duele a mí personalmente, me duele más ver a mis hermanos y hermanas sufriendo, habiendo perdido sus seres queridos. Pero yo me pregunto, ¿cuántas, no levantes tu mano, pero ¿cuántos de ustedes fueron a 14 velorios y entierros el año pasado y tuvieron que dar un mensaje de esto? Entonces yo ya estoy rezongando y puedes escucharlo en mi voz. ¿Por qué me toca a mí? Estoy cansado de la muerte. Y creo que me tocó a mí tanto porque yo tengo un problema con la muerte. Lo odio. Rehúso el tema. Y sí, lo llamamos el gran enemigo, el último enemigo. Y entonces Dios tuvo que llevarme por un proceso de mucha muerte para entender cómo lo resolvió. Y entonces, ¿cómo resuelves tú la muerte de tu ser querido y peor, tu propia pronta muerte? Pues tú puedes tratar de resolverlo como tú, con tu propio entendimiento, y gente lo hace a cada rato, trata de, se droga, toma mucho alcohol, ignora el asunto, meditan, haz lo que quieras, trata de resolverlo, pero yo tengo 6,000 años de evidencia que no te funciona. No es cierto. Y entonces tú llegas al último día de tu vida y más o menos sabes que ya se va a acabar, de nada te va a servir. Solo hay una resolución a tu problema con la muerte y es la resurrección de Jesucristo. Esto es el último engrane donde Dios por fin arregla y resuelve nuestro gran problema de la muerte. No hay otra manera de enfrentar lo que viene. Entonces, vamos a disfrutarlo, si Dios nos permite, aquí en Juan capítulo 20. Y terminamos en versículo 2, la vez pasada, viendo a María Magdalena. Aquí se levantó a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y se fue con María, otra María, y también con Salomé. Fueron a la tumba y encontraron la tumba abierta, pero ni se atrevieron o no se tomaron el tiempo para investigar. Solo dice que corrieron y regresaron a la casa donde estaba Juan y Pedro, y tomaron, según yo, 20 minutos para caminar al norte de la ciudad de Jerusalén, pero corren de regreso y les quito 5 minutos. Entonces duraron 15 minutos para regresar a la casa donde se estaba quedando Pedro y Juan. Y entonces ahora sí llegamos a versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo. Y les mencioné el otro día que el otro discípulo es Juan el apóstol, el hermano de Jacobo, uno de los hijos de Trueno. Para no sé qué más descripción necesites para ubicarlo. Él también es el autor de este libro que estamos leyendo, el Evangelio de Juan. Entonces, estos dos, dice, entonces salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos. Entonces, regresa 1992 años a hoy en la mañana, y son más o menos las 6:30 de la mañana, 6:40 por ahí, y están corriendo a todo lo que dan. ¿Pero qué están pensando? ¿Qué está corriendo por su mente? Y tal vez tú ya brincaste a versículo 14 y la regaste, porque tú dices, yo ya sé lo que sucede, pero ellos no saben lo que sucede en versículo 14. Entonces tienes que regresar tu cristianismo, el hecho de que sabes que Jesús resucitó, tienes que regresarte antes de esos versículos para preguntar lo que están preguntándose Pedro y Juan. ¿Los romanos habrán abierto la tumba? ¿Para qué? ¿Mofarse de nosotros? ¿Quitar el cuerpo? ¿Reírse de nosotros? No, fueron los judíos. Ellos quieren dañarnos más de lo que ya nos dañaron el viernes. ¿Quién sabe qué está pasando por su mente? Yo sé que la resurrección no es la primera cosa que pasó por lo menos la mente de Juan, y lo vamos a ver por evidencia aquí. Entonces son furores y temores y tal vez curiosidad de qué está sucediendo. Bien, más o menos podemos sentir lo que sienten ellos, y van corriendo, y dice, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más a prisa que Pedro. Y recuerden que Juan está escribiendo esto, y tú dices, ¡ah! ¡Corriste más! Entonces, cuando él está escribiendo esto, sabes que Pedro ya, creo que ya no vive cuando Juan está escribiendo esto, pero por su amistad podríamos decir, Juan, tenías que incluir este detalle de que tú corriste más rápido que él. Suena como un autocumplido para que por 2000 años tú sepas que Juan es rápido. Pero es, de hecho, lo opuesto. Vamos a seguir y ver cómo. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Si están viendo la... Ah, no, perdón, ahí están corriendo. Y llegó primero al sepulcro Juan, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Esto es muy curioso, porque está corriendo a todo lo que da, y como que jala el freno de mano, y llega a la entrada, y solo le hace así. Y ahora empieza a saber que no fue un autocumplido. No estaba diciendo yo corro más rápido. No, solo un detallito para que sepas que corro más rápido que Pedro. No, es corrí rápido, pero frené. ¿Por qué frenó? Creo que por varias razones. Uno, es de los que lo piensan. Él se toma su tiempo. Es un hombre sabio. Es precavido. Tal vez leyó Proverbios 19:2, que dice, el que se apresura con los pies, peca. Y entonces la mayoría de su vida probablemente recibe elogios por ser así. Espérate, calma, nunca es bueno apresurarte, y entonces podría aparentar ser algo sabio. Sé que quería decir algo más de aquí, pero no encuentro... Ah, sí, ya lo encontré, perdón. Tal vez hay un poco de amor y respeto por Jesús. Fue traumante la muerte de Jesús para Juan. Y entonces, no, tú no entras a un cementerio, ni mucho menos adentro de, a veces hacen casas grandes para la gente. No entras así como así rudamente y rápido, muestra respeto, vas lento. ¿Qué tal si Jesús está ahí muerto todavía y no quieres entrar corriendo? Entonces tal vez respeto y amor por él. También, si él entra y hay unos soldados romanos viendo ahí, y llegan los soldados romanos y ven que el cuerpo no está ahí, recuerden, es pena capital. tú robaste el cuerpo de Jesús. Entonces él frena y dice, no, yo no me voy a meter. Es posible que esto sea una escena de crimen. Y yo sé que ustedes han visto los programas de investigadores y la policía, siempre los policías se ven como los tontos que entran y rompen y mueven y ponen sus huellas por todos lados y llega el investigador y dice, burros que no saben tratar una escena de crimen aquí, no puedes estar tocando, sálganse todos de aquí. Y entonces tal vez Juan está diciendo, esto parece ser una escena de crimen, no voy a poner ni mis huellas ahí adentro. Y una cosa que estoy casi seguro que es esto, no entró porque tenía miedo. Es un hijo de trueno, él no tiene miedo a nada, ¿okay? Entonces no es por miedo, pero una cosa más falta, y creo es la razón principal que él no entra. Y lo vas a ver en versículos 6, ahora sí en adelante. Dice, entonces llegó también Simón Pedro, tras él entró al sepulcro. Entonces Juan corre y se para y está viendo ahí adentro y solo siente el viento. Y entra Pedro sin pensarlo. Y otra vez tú dices, ¿cuántas veces tengo que ver esta escena con Pedro? Siempre entrando sin pensarlo, ha sido la vergüenza de su carácter. Todos lo critican por 2000 años por su falta de control propio. Pero esta vez fue brillante, porque él ya sabía lo que había pasado. Ahora todo ese carácter de muy emocional y que siempre mete la pata por donde no debe, y ahora brilló su carácter. Y por eso cuando Juan dice, yo corrí más rápido que él, no se está dando el autocumplido, está diciendo, yo llegué primero, pero yo dudé, yo soy escéptico, yo hablando de Cabe, yo soy como Juan. Y entonces fuimos de viaje en bicis a Ixtapa en octubre, de aquí del campamento a Ixtapa, y llegamos a un río, ya no recuerdo, Balsas creo es, el que es como lodo de chocolate. Sí, entonces llegamos y ya es la segunda vez que había yo llegado a ese río. El año anterior me había metido rápido al río, porque no era como este año que era el huracán, no sé si recuerdan el huracán en octubre. Y entonces era como tan espeso, como si habías puesto abuelita en el río. Y para llegar al río, antes eran piedras y pasto, pero esta vez era lodo. Y más o menos viéndolo, yo sabía que era como a mis rodillas de lodo. Y entonces yo vengo con mi traje de baño y no sé por qué, pero soy, de lo que yo recuerdo, llegué primero. Y ahí estoy viendo el lodo y el río, y digo, ¿saben qué? Tengo muchísimo calor, pero no vale la pena. Según nos debemos de bañar en el río, pues voy a salir más sucio que limpio ahí. Y solo sentí el viento de Martín Tui y él gritando a voz alta, ¡ah!, en el lodo. Y lo que pasó por mi mente es víboras, cristales rotos, bacteria horrible, se va a morir, se va a hundir, ¿quién lo va a salvar? ¿Qué? Y dije, ahorita vas a ver, va a salir bien humillado, lleno de lodo, y él con una sonrisota y se estaba brincando y otra vez en el... Y yo pensando, Cabe, ¿cómo vas a dejar a tu amigo solo? Y yo era como Juan, el que lo piensa, el frenado, y Martín como Pedro. Pero hablando de cosas espirituales, es igual mi carácter. Freno cuando no debo frenar, y Martín no frena. Su primera reacción eventos buenos y malos siempre es confianza en Cristo. Y la mía siempre es dudar. Y puede aparentar ser muy, muy sabio y precavido pero es pecado. Es mi carácter, es pecado cuando se trata de confiar en Cristo y yo freno y solo veo adentro así, eso es pecado. Y es lo que estoy viendo aquí con Pedro. Por fin, al final del Evangelio, su carácter brilla. Y esto solo es un comentario chiquito al lado de decir que cada quien somos hermanos y hermanas en Cristo, y cada quien tiene su carácter, y somos expertos en criticar los lados malos del carácter del otro, pero debemos de ser expertos en apreciar lo que Dios ha hecho en el carácter de otros que necesitamos. Porque Martín duró, no sé, tal vez un minuto solo. Y por fin dije, eso es ridículo, que métete. Y fue la tarde más divertida. Se metieron los 40 personas que estábamos al río, todos enlodados. Y fue la tarde más divertida. Gracias a la fe de Martín. Y nadie, de lo que sé, nadie salió con bacteria mortal. Bueno, vamos a seguir entonces. 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Tú dices, ¿por qué me estás dando tantos detalles? Dime, ¿dónde está qué? Jesús, no me importan sus envolturas. Yo ya sé lo que viene en 14, dámelo. Y Juan dice, espérate, que disfruta lo que nosotros disfrutamos. Todavía no hemos visto a Jesús. Y déjate explico, Cabe, los detallitos. Y de todos modos, yo los leo y los leo y los leo y digo, ¿qué estás diciendo, Juan? ¿Por qué dices que las envolturas del lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto ahí, sino aparte? ¿Por qué tanto detalle? Y mi respuesta es un poco penosa, pero pues tengo que ser honesto, no sé. No sé qué significan, qué debo de sacarle de esos detalles más que esto. Estos detalles, escritos para ti y para mí, son la evidencia que Juan y Pedro vieron que les convenció. Algo dentro de ese cuarto, cómo estaban puestos los linos y el sudario aparte, es un engrane de lo que Dios está haciendo para resolver la muerte para ti. Uno de esos engranes, según los detalles que estoy viendo aquí, es que si los judíos habían robado el cuerpo de Jesús, tienen poco tiempo para hacerlo. Hay soldados romanos. Entonces, si tienes prisa para esconder esto, entonces te vas a tomar el tiempo para dejar las envolturas así como estaban y quitar el sudario y ponerlo acá. ¿Por qué no lo pones ahí en esa esquina? ¿Todo listo? Ok, vamos a llevar el cuerpo. No. Entonces, parte una pieza del rompecabezas de esto de la resurrección de Jesús. Pero la otra cosa que sí sé que esos detalles crean es versículo 8. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, o sea, Cabe, entró al lodo por fin. Y Juan también dice, cuando entró, había llegado primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. ¿Vio qué? ¿Jesús? No, eso es versículo 14. Ustedes me siguen empujando, quieren llegar a 14 y yo tratando de jalarlos para atrás. Déjalos que crean en la resurrección sin verlo. ¿No es extraordinario eso? Yo pensé que los discípulos creyeron en la resurrección porque vieron a Jesús. No, creyeron por lo que vieron en la tumba vacía. Pues si tú eres como yo, eres un tanto escéptico, una tumba vacía no me convence. Tal vez soy peor que Juan, tal vez soy más como Tomás. No, hasta que yo lo vea y lo toque, voy a creer en él. Entonces hay niveles de creyentes y su fe. Algunos son como Pedro, que ni había llegado a la tumba y ya sabía lo que había sucedido. Hay otros como Juan, que entran, son un poco tímidos, pero ven la confianza de su hermano y dicen, ah, ok, voy a entrar, ven y creen la evidencia. Y hay otros que somos muy escépticos, y como Tomás. Y noten que Cristo tiene paciencia con cada categoría de creyente. Los que tienen mucha fe inmediata y los que somos muy escépticos. La única diferencia tal vez es nosotros sufrimos la pena de ser escépticos y Pedro no. Entonces, esto de creer sin ver a Jesús me interesa mucho. ¿En base a qué creyó Juan? Dice, vio y creyó, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la base de tu confianza que la resurrección sucedió sin ver a Jesús? ¿Cuál es tu base, Juan? Pues, no te dice aparte de que vio, pero supongo que empezó a recordar que Cristo había dicho, los judíos me van a agarrar y me van a matar. Y al tercer día, viernes, sábado, ¡ting!, domingo, creyó en base a lo que Jesús había dicho. Creyó la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver si brincan conmigo. Ahora, les estoy diciendo que no brinquen y ya lo voy a hacer. Pero en versículo 11 dice, regresamos a María Magdalena. Okay, entonces ya no tengo este dibujo para esto porque no pensé que iba a llegar ahí. Pero ellos se van. Ahorita vamos a ver que Pedro y Juan se van. Pero María los va persiguiendo, pero ellos corrieron rapidísimo. Ella va llegando y ellos ya se van. Y entonces ahora se queda sola ella y mira lo que sucede en 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró adentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Y yo, es la peor pregunta que le puedes hacer, es cuando ves a tu esposa llorando y no sabes, no preguntes, debes saber. Y entonces ellos están haciendo esta pregunta prohibida, pero disfruta la pregunta porque ellos están confundidos. Ellos no son soberanos, ellos no pueden leer su mente, ellos no saben por qué estaría llorando ella si Jesús, el Rey de Reyes, el Creador del Universo, había dicho, voy a resucitar al tercer día. ¿Cuál es tu problema? No entiendo por qué estás llorando. ¿Sí me entiendes? Los ángeles están confundidos. ¿Por qué tú y yo somos escépticos? Es la cosa más lejos de su mente. Vernos decir, bueno, muchísima evidencia. Pero déjalo, pienso, y ellos están diciendo, ¿cómo puede ser que por la eternidad Jesús, el Hijo de Dios, cuando dice algo, lo hace? Y lo hace a la perfección, siempre cumple, pues es el Todopoderoso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar llorando como si no se pudiera cumplir la voluntad de Dios? Por eso los ángeles dicen, en base a la palabra, solo la palabra de Jesús, deberías haber estado esperando a las 12 de la noche el sábado. En serio, es lo que están diciendo los ángeles. ¿Por qué lloras? No es como, ay, pobrecita, ¿por qué lloras? Ven aquí. No, es, no entiendo por qué lloras. No entiendo por qué dudas. Dios lo dijo y Dios lo hizo. Cree. Bueno, de todos modos, Dios sabe nuestra debilidad. Y provee evidencia suficiente para que la resurrección de Jesucristo sea irrefutable, pero no rechazable. Y eso puede sonar difícil para ti, creer que hay algo irrefutable que la gente no cree. ¿Okay? Ahí va una. Debes de parar de tomar coca y empezar a tomar agua. Es lo mejor que podrías hacer para tu salud. Es comprobado por doctor tras doctor, tras alguien que lo hace, pero tú todavía tomas coca y no tomas agua. Entonces, cuando tú dices, qué ridículo, si es irrefutable, por supuesto lo vamos a aceptar. No es cierto, ¿ok? Entonces, hay una desconexión entre evidencia y creerla. Es irrefutable, pero la mayoría de los humanos no investigan, ¿okay? Solo escuchan a sus profesores decir, es el mito más grande del mundo. Tú investigalo. Ah, no, mi profesor dijo, eso es ignorancia, ¿okay? Okay, entonces, la evidencia es irrefutable, pero la mayoría de la humanidad lo rechaza. Y es curioso, tal vez palabra suave, que nosotros también somos un poco escépticos cuando sucede esta evidencia. Y Dios lo sabe, Él ha dado suficiente información y evidencia para que sea irrefutable, pero tienes de todos modos que creerlo. Ahora, yo creo en la creación de Génesis 1 y 2. Yo creo que lo que explica ahí es que Dios lo creó esto en 6 días de 24 horas. Y lo hizo no hace mucho tiempo, unos 6,000 años. Ahora, si eres científico y estás en este cuarto y tú crees en la evolución, tus ojos están haciendo otra vez alguien así, ¿ok? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Estuve ahí cuando lo hizo Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué creo en la creación de 6 días hace 6,000 años? Es porque la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué creo que cuando yo confieso mi pecado a Cristo, Él es fiel y justo para perdonarme? Porque he ido al cielo y visto los libros, que Jesús lo ha tachado. Yo lo creo, porque lo ha dicho en su palabra. Creo en la resurrección porque hay suficiente evidencia. Tengo que tener cuidado con esto porque si no hay la evidencia, no hay nada que creer, ¿okay? Entonces, el objeto de nuestra fe es real y hay evidencia, pero no es la razón porque creo. Yo creo porque Dios tuvo misericordia de mí y abrió mi corazón para creerlo. Aunque era irrefutable la evidencia, si tú me pones sin el Espíritu de Dios a investigar, te aseguro que me voy a enchuecar. Así soy. Y soy arrogante en mi habilidad de investigar. Y hay tanta evidencia en contra de mí que de veras soy bueno para investigar. Soy malísimo para investigar. Y cometo errores a cada vuelta. Yo necesito que Dios intervenga. Y por eso yo crecí en una familia cristiana. Mis papás son misioneros. Y ellos me dieron el Evangelio por 7 años. Desde que nací hasta los 7 años. Yo escuché el mismo mensaje día tras día. ¿Por qué no creí? Ahí estaba la evidencia, la misma información, pero un día, cuando tenía 7 años, me regalaron mi primer rifle de municiones, y mi papá dijo, lo único que no puedes hacer es matar a pájaros. Yo creo que también me había dicho, no lo apuntes a un humano también, no sé, pero solo recuerdo, no mates pájaros, y lo primero que hice es matar 7 pájaros atrás de su espalda. Y la última era una aguilota que estaba en su nido, y yo me acercaba y me acercaba, y la aguilota solo hacía esto, viéndome, así. Y dije, y adentro, algo dentro de mí estaba gritando, ¡vuela! ¡Corre! ¡Te voy a matar! Y no se movió, y mi rifle estaba abajo del nido. Y disparé, y la maté. Entonces investigué, soy buen investigador, ¿por qué no se movió? Y que la levanto y ahí tenía 2 huevitos. Por eso no voló. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Kate? Te debe de arruinar tu pecado. Eres feo. Eres chueco. Tienes oscuridad aquí que nadie puede lavar. Entonces, esa noche fue cuando todos los 7 años de evangelio entraron y pedí perdón. Y me perdonó y me dio vida eterna. ¿Cómo sucedió eso? Porque yo soy bien inteligente, yo hice mis investigaciones. Fui como Lee Strobel y escribí un artículo. No, es ridículo. Tenía 7 años. No, no depende de tu gran intelecto para tener vida eterna. Depende de que Dios te tenga misericordia para que tú veas tu pecado y clames por perdón, porque Él está listo para perdonarte. Y puede, porque murió en la cruz y pagó por lo que tú eres. Y después resucitó al tercer día para decirte, maté la muerte, ¿quieres vida? Lo resolvió. Ese fue el último engrane. Lo ha resuelto por ti. Y tú vas a resucitar si estás en Él. Si tú pones tu plena confianza en Cristo, en este momento tienes resurrección por venir. Y si tú tienes resurrección por venir, nada te puede tocar. Hasta te pueden matar. No te preocupes. Es increíble que nada te puede tocar. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué puedes dar? Todo. Ahora puedes tomar tu cruz. Ahora puedes negarte a ti mismo. Ahora, cuando alguien necesite de tu horario y de tu dinero y de tu salud y de tu sueño, lo puedes dar. ¿Qué tal si me enfermo ayudando? Tienes resurrección. Por eso resucitó Jesús, para decir, ya hice el último engrane. La muerte se resolvió. En Cristo puedes tener esto también. No sé qué más. Ahora, Me pasé. Perdón, no sé si me pasé, pero ya voy a terminar. He temido este momento por semanas, porque sabía que iba a enseñar sobre esto, y es día de resurrección. Entonces dije, Gabe, ¿qué tal si no llegas a versículo 14? Todos te van a odiar. Van a decir, ¿cómo? ¿Qué no eres suficiente bueno para preparar tu mensaje que llegas a versículo 14? Y dije, y ya no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, ¿hasta las 11? Oh, wow. ¿Es de veras? Ok. Bueno, entonces tal vez no voy a tener que pedirles perdón por no llegar a... pero estoy en serio porque... Bueno, tengo que decir esto. ¿Qué tal si Juan y Pedro entran a la tumba y dicen, no está, creemos? Yo digo, no. No está, es tal vez parte de la historia, pero no es la última parte. ¿Qué tal si nunca encuentran el cuerpo de Cristo, pero también nunca ven a Cristo? Pues el cristianismo entonces llega a ser este movimiento donde los 500, ya no hay 500 porque no lo vieron, donde los creyentes, los discípulos dicen, cuando salió de la tumba nadie lo vio, pero fue al cielo y creemos que resucitó. No, lo siento, eso es como todos los otros, las otras religiones. Es debilidad, es chatarra eso. Es puro mito. No puedes llevar eso a la corte. No, eso no es evidencia. No, entonces no puede terminar ahí. Ellos tienen que ver a Jesucristo. No sé cómo decírtelo más claramente. Tienen que verlo en el primer siglo. Y ahora tal vez tu pregunta es, todas estas preguntas que estoy haciendo tal vez nunca las has hecho, y yo soy el escéptico, yo soy el Tomás aquí, pero las hago, y Dios por su misericordia me responde. No lo merezco, mi carácter es débil y dudo estas cosas, entonces yo necesito saber que lo vieron. Y bueno, lo puedes leer en versículo 14, y ahora sí, dice, al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Ahora, es por esto que también pensé, mejor no llegar ahí, porque tengo que explicar esto de que, a ver, lo quieres ver, ahora lo ves, y no lo reconoces, ¿cuál es tu problema? Pues, son las 6:49, tal vez ya son las 7 cuando ella llega, ya hay luz. Pero si es un huerto, entonces tal vez todavía está oscuro, tal vez hace frío, tal vez tiene una... ¿ah? ¿Una capucha? Ajá, algo arriba por el frío, y no sé. Pero lo que sí sé es que esto sucede varias veces, donde los discípulos ven a Jesús después de su resurrección y al principio como que no lo reconocen. ¿Por qué será? No sé. Pero creo que 1 Corintios 15 te puede como que encaminar en esa, la dirección de responder a por qué no lo reconocen. Es porque tiene un cuerpo nuevo. Y puede ser que el cuerpo nuevo tenga el sabor del cuerpo antiguo, pero es tan magnífico el nuevo cuerpo que es difícil de reconocerlo, no porque no hay rasgos de cómo era antes, sino porque tal vez el humano no está acostumbrado a ver a alguien morir y de repente verlo otra vez. Es como un tic-tic-tic, como que no funciona porque no sucede. Más que aquí, una sola vez. Pues sucedió con Lázaro y algunos otros, pero ellos murieron otra vez. Esta vez es diferente. Lázaro no recibió un cuerpo resucitado. Lázaro recibió su propio cuerpo otra vez y tuvo que morir otra vez, pero Jesús recibió un nuevo cuerpo. No sé, ya entré a todo eso que ni tenía planeado para hacerlo. Vamos a seguir. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Ahí está otra vez la pregunta. Y en este caso, no hay confusión en Jesús, porque Él es omnisciente. Él sabe exactamente por qué está llorando. Entonces, ¿por qué hacerle una pregunta que Él ya sabe la respuesta? Más o menos como Adán y Eva. ¿Qué han hecho? Pues ya sabía lo que habían hecho, pero Él quería escuchar su confesión. En este caso, Jesús está buscando una confesión de ella. María, ¿por qué lloras? ¿Piensas que no cumplo mi palabra? ¿No confías en mí? Y es como empujar un poco para atrás para que ella aprenda. Y dice, le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Todavía es escéptica. No ha rechazado la resurrección, ni tampoco Juan y Pedro habían rechazado la idea de resurrección. Recuerden, Jesús ya había resucitado 3 personas. Saben qué sucede. Ahora sí, si estás en Jesús, algo hay poder sobre la muerte de alguna forma, pero que Jesús resucite, todavía no estoy muy convencido. ¿Y por qué te describe todo esto, Juan? Es posiblemente porque tú eres como María. Yo soy como María. Y él pacientemente nos, nos guía. Dice, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raponí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame. Suéltame. Dale unos minutos para recuperarse. Pero es porque no estamos acostumbrados a ver a alguien patearle a la muerte en la boca y tumbarle los dientes y levantar con una autoridad que nadie puede parar. No estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a enterrar 14 personas en un año. Y entonces entiendo mi problema con la muerte, entiendo tu problema con la muerte, y Juan está diciéndote, ya no hay este problema, está resuelto. Y el problema sigue porque ella dice, no te voy a perder otra vez. Se agarra de sus piernas, y como cuando tú tienes hijos y se agarran de tus piernas y los vas jalando así. Y creo que más o menos es así con ella, porque dudó ella, tal vez un poquito, pero rechazó nunca. Y cuando Jesús en capítulo 15 dice, tienes que morar en mí. Morar conmigo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú ves a Jesús, le vas a agarrar de las piernas y no lo vas a soltar. Y Juan y Pedro saben cómo te sientes. 1992 años después de este evento, saben cómo te sientes. Que si tú estás diciendo, ¿por qué no estás aquí, Jesús? ¡Ven! Y es exactamente lo que dice Juan al final de Apocalipsis. ¡Ven, Señor Jesús! Porque él tuvo que vivir otros 60 años sin Jesús. Y entonces él también quiere agarrar las piernas, y tú también quieres agarrar sus piernas, si lo conoces, y no lo vas a soltar. Entiendo esto. Entonces, para terminar, vamos a 1 Pedro 1:8. Y esto es Pedro hablándote a ti. 1 Pedro 1:8. Dice Pedro, ¿a quién? Voy a empezar en 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿A quién? Sin haber visto, está él hablando a una nueva generación que no tuvo la dicha de agarrar las piernas de Jesús. Y ese eres tú y yo. Ya van 1992 años de generaciones que no lo han podido tocar, pero Pedro sí. Entonces escúchalo. Y él te dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en él. Y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria. Y él está diciendo, mira, yo sí lo vi. Yo sé que es cierto. Y cómo me encanta verlos a ustedes 1992 años después, en este cuarto, bueno, más bien afuera, celebrando lo que yo y Juan celebramos la primera vez. Rayó el alba y mira ustedes, 600 personas que lo aman y creen en él. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Y tú lo crees. Y Pedro dice, es increíble. Yo lo vi, por eso es tal vez más fácil para mí creerlo, pero míralos a ustedes. Están creyendo lo mismo. Y es cierto. Gracias a Dios por esto. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos evidencia irrefutable, pero también gracias por abrir nuestro corazón. Gracias por perdonarnos. Te amamos y creemos en ti y esperamos la resurrección de nuestros cuerpos también. En ti confiamos plenamente. Amén.